Bueno, muy buenas tardes. Estamos con Gilberto Esparza aquí en su estudio en San Miguel de Allende. Hoy es 4 de junio y bueno, me gustaría hacerle algunas preguntas para empezar, sobre todo cómo fueron sus inicios en el arte y la tecnología.
Bueno, en el arte empecé a estudiar artes plásticas en la Universidad de Guanajuato y paralelamente, bueno, siempre hemos estado haciendo experimentos con amigos de la carrera y también de otras carreras, y buscando siempre como hacer experimentación y cosas que no aprendíamos luego en la escuela, ¿no? Y bueno, en ese proceso me empezó a gustar hacer proyectos que fueran interactivos, o sea, piezas interactivas y así. Y ahí es donde empecé a buscar aprender algo de electrónica para poder activar con sensores las piezas, ¿no? Y ahí empieza como todo el interés por mezclar el arte con la tecnología.
¿Tú crees que actualmente en las escuelas de arte o en las instituciones de arte se enseñe lo suficiente como para que los estudiantes innoven?
Híjole, es complicado porque hay escuelas que tienen muy pocas clases, digamos, otras que tienen muchas, pero creo que tiene mucho que ver sobre el entusiasmo de los alumnos, ¿no? Cuando tienes mucha energía y quieres aprender algo y la escuela no te lo da, pues siempre buscas afuera, ¿no? Entonces, creo que sí depende mucho del alumno, pero sí, entre mejor cosas tengas en la escuela, pues tienes más posibilidades, ¿no? De llegar más rápido a lo que estás buscando y así, ¿no?
¿Consideras que la transdisciplina y la interdisciplina sean importantes para el desarrollo artístico actual?
Yo creo que siempre ha sido importante, ¿no? Desde siempre los artistas, cuando querían tener más colores para su paleta, pues tenían que acercarse con químicos, ¿no? Y bueno, actualmente se da mucho esto porque hay más apertura también entre disciplinas, o empieza a haber, ¿no? Y bueno, y también se han dado cuenta, sobre todo desde la parte tecnológica, que sí es muy, muy enriquecedor que haya participación desde artistas, ¿no? Eso ya se empieza a notar. De hecho, centros de investigación importantes como el acelerador donde está el acelerador de partículas o los grandes telescopios de Chile, ellos ya están yendo a los festivales de arte electrónico para convocar a que vayan artistas a hacer
estancias.
Ajá.
Estancias artísticas.
Exacto.
Muy bien. Una vez que terminaste tus estudios de licenciatura, ¿qué tan difícil fue encontrar financiamiento para tus proyectos? Porque muchos de ellos no fueron, tengo entendido, fáciles de financiar.
Sí, sobre todo más con este tipo de proyectos en los que ya estás trabajando con robótica o electrónica, ¿no? Y con una investigación más larga, donde está involucrada mucha gente, pues son presupuestos que luego es difícil desde los apoyos, desde el arte, ¿no? Está calculado para otro tipo de proyectos donde no utilizas tantos materiales ni procesos, ¿no? Y bueno, lo que hemos estado haciendo es pues aplicando a convocatorias, acercándonos a centros de estudio donde se hace investigación y ver cómo se puede hacer colaboraciones y conseguir apoyo, ¿no? Lo que hago, por ejemplo, es Cuando son proyectos muy, muy grandes, lo que hacemos es dividirlos como en etapas de proceso, ¿no? Y en cada etapa siempre hay como algo que se puede exhibir, ¿no? Que al final una institución que te da un apoyo en el que tienes que trabajar durante un año, pues el resultado tienes que como exhibirlo, ¿no? Entonces ha estado interesante porque hemos hecho exposiciones donde hablamos más como de esos procesos. Y compartir eso pues, también me parece importante, ¿no? Con el público.
Sí. ¿Qué instituciones han sido, digamos, las más importantes de las cuales has recibido apoyo, sobre todo para tus proyectos?
Ajá. Bueno, una es la Universidad de Guanajuato. También el FONCA. Fundación Telefónica,
Bancomer,
¿qué más?
El Centro Nacional de las Artes.
Sí.
CENART.
Sí, el Centro Nacional de las Artes, en el CENART. El Laboratorio de Alameda.
Claro.
No sé, hay como varias
instituciones que les han apoyado.
Sí.
Bueno, el año pasado recibiste, yo creo que uno de los premios más importantes que existen en el planeta, evidentemente por tu trabajo, ¿no? Por una trayectoria que ya tiene varias décadas. Entonces, ¿qué nos puedes hablar de ese proyecto y qué hay detrás de todo este proyecto, digamos? ¿Qué antecedentes tenías sobre la investigación en estas áreas del conocimiento artístico y del conocimiento tecnológico?
Sí, La pieza que ganó el en Arts Electrónica en la categoría de arte híbrido, pues es un proyecto que llevo desarrollando un poco más de 2 años, pero que tiene todo un proceso que inició desde el 2008, ¿no? Con el proyecto de Plantas Nómadas, ¿no? Entonces, este nuevo proyecto es como una pieza que surge a partir de Plantas Nómadas, ¿no? Y como otra visualización, digamos, ¿no? Y bueno, pues es una pieza que me gusta mucho porque se entiende muy bien cómo hay estos intercambios de energía en la pieza y estos ecosistemas que se están generando en el interior y cómo se autorregula y varias cosas, ¿no?
Bien, otro aspecto que me ha llamado la atención en tu trayectoria es que, bueno, tú no eres de Guanajuato, pero eres de Aguascalientes, si sí. Mal no recuerdo. Estudiaste en Guanajuato, pero después has estado en distintos lugares, sobre todo en la Ciudad de México. Ahora vives aquí en San Miguel de Allende. Lo que no sé es qué te trajo a venirte a San Miguel de Allende, cuando en realidad el centro de la producción artística y las galerías y los grandes centros de expositivos están en la Ciudad de México.
Sí, bueno, lo que nos hizo mover es, bueno, primero lo que nos hizo movernos al DF era porque hay una efervescencia ahí muy interesante, ¿no? O sea, la ciudad es como un laboratorio y pues aprendimos muchas cosas ahí sobre todo para que se podía proyectar en los proyectos que hacíamos, ¿no? En la obra. Ya empezamos a pensar más en la ciudad, en la urbe, en la sociedad, no sé, como que se volvió más crítico también el tipo de trabajo, ¿no? Luego, un poco nos cansamos de la otra parte intensa del DF, ¿no? Y decidimos venirnos a San Miguel de Allende, que es un lugar más o menos estratégico porque está cerca del DF, pero ya estás un poquito afuera de todo ese caos. Y está interesante luego la aproximación otra vez al DF desde afuera, ¿no? Es como alejarte un poquito del fenómeno y verlo con otra perspectiva, ¿no? Entonces, ha sido interesante eso y también nos ha resultado más eficiente en la producción porque te concentras más, tienes menos distracciones y puedes avanzar más en los proyectos cuando estás produciendo, ¿no?
Hace unas pocas semanas, de hecho el mes pasado, tuve oportunidad de verte en el aeropuerto de la Ciudad de México, fue mera casualidad, y me comentaste acerca de un proyecto que me pareció muy interesante. No recuerdo el nombre, pero tal vez no lo quisiera recordar, y más o menos en qué consiste.
Sí, mira, es un proyecto que estamos desarrollando Marcela Armas y yo en colaboración, y se llama CIFR. Y es un instrumento que lo que hace es leer el campo magnético de meteoritos. Entonces, lo que hace con estos datos es traducirlos a sonido y genera una ambientación sonora alrededor a tiempo real alrededor del instrumento con el meteorito, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es trabajando con el Instituto de Astronomía. Ellos van a prestarnos uno de los meteoritos. Y bueno, además estamos teniendo diálogos con ellos para conocer sobre meteoritos y específicamente conocer la investigación que se ha hecho del meteorito que vamos a leer, ¿no? Entonces, paralelo a la exposición, queremos que haya como diálogos con el público, los astrónomos y nuestra interpretación también artística sobre el sonido que vamos a generar,
¿no? Bueno, sin duda que es un proyecto interesante, pero también tengo otra pregunta. ¿Qué hay después del premio de LINZ? ¿Cuáles son tus retos después de ese premio? Porque supongo que era un poco un reto. Ahora no sé cuáles sean tus próximos retos.
Pues más que el reto hubiera sido LINZ, fue haber construido esa pieza, ¿no? Y ese ecosistema. Y lo de LINZ fue una sorpresa también para mí. No sé, o sea, lo que está interesante es que gracias a esos incentivos yo puedo seguir desarrollando otros proyectos y esa es la parte que más me mueve, ¿no? Ahorita.
Fíjate, Gil, justo acabo de recordar, la semana pasada salió un artículo en la BBC donde se hablaba de el material del que estaba hecho la daga de Tutankamón, y justamente es de un meteorito. No sé si estabas al tanto de eso.
No sabía. Wow.
Bueno, pues yo creo que eso a mí me causó mucha sorpresa, porque imagínate una pieza de hace más de 3.000 años que estaba hecha de un meteorito, quiere decir que desde hace muchos años estamos interesados en ver cómo se comportan los materiales de de extraterrestres, ¿no? Porque no son naturales de la Tierra.
Sí, claro, al final a lo mejor lo utilizaron porque era un material que venía de los dioses, ¿no?
Gil, no sé si quieras agregar algo más, algo que seguramente a mí se me está pasando y que tú quieras mencionar.
Sí, bueno, ahora estoy también trabajando con otro proyecto que se llama Biosonot, y es un instrumento que traduce la actividad biológica que hay en los ríos contaminados. Lo traduce a sonido, entonces voy a hacer un recorrido en toda la República, en los ríos más contaminados, para sonorizar todos estos ríos y, bueno, además hacer estudios del agua, recopilar información de gente que conozca sobre la problemática de cada zona y, bueno, y empezar a trabajar con todo ese material.
Wow, sin duda que es un proyecto interesante. ¿Dices en todos los ríos de México?
Pues en muchos, digamos, en por lo menos uno por estado, 33, 34, no sé.
Supongo que el más significativo del estado, ¿no?
Sí. O el que tenga un problema más grave, aunque sea un río pequeño, pero como no darles una jerarquía por importancia del río, sino en general por el agua, ¿no?
¿Cuándo podremos ver esa obra expuesta?
Todavía no sé, ahorita está en proceso. Con ese proyecto tengo el Sistema Nacional de Creadores. Entonces, probablemente ya en 1 año y medio estaremos haciendo, presentando todo lo que se trabajó en estos 3 años.
Muy bien. Bueno, pues creo que por el momento es todo. Ojalá y tengamos oportunidad de charlar en un próximo futuro. Y bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Hasta luego.
Gracias, Reinaldo.
Bueno, ya estuvo. Creo que no hubo.
Pareció de radio.
Pareció.
¿Y es para apuntes o si lo van a poner como audio?
No, como audio.
Ah,
Como
okay.
audio.
Ah.